En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, viernes 29 de noviembre, se cumple un mes de la tragedia de la Dana que ha arrasado tantas vidas y el futuro de muchas personas. Pero bueno, vamos a seguir adelante con esperanza, a ella nos aferramos y a esa solidaridad de tantos que, como decimos, en medio de esta oscuridad siguen acompañando a los afectados y, por supuesto, a través de todas las Cáritas que se van recuperando poco a poco, las Cáritas parroquiales y de Cáritas Diocesana de Valencia, que está trabajando desde el primer día. Aquí vamos a tener el testimonio de su directora, Aurora Aranda, pero queremos además facilitarles datos que son importantes, como decimos, para la actualidad de la Iglesia y en general, y es que ya tenemos fecha. El próximo 9 de diciembre será la misa funeral por las víctimas en la Catedral de Valencia. Lo cierto es que esta fecha nace también de la reunión que han mantenido todos los párrocos de las zonas afectadas con el arzobispo, con los vicarios episcopales, para seguir dando cuenta de que sigue siendo cierto que la Iglesia está en el epicentro de esa ayuda, del acompañamiento espiritual, psicológico e incluso material. Y precisamente en ese acompañamiento espiritual, una de las citas que está resultando sin duda más emotivas es que desde ayer, también hoy, la imagen peregrina está visitando, como decimos, algunas de las zonas que han tenido un ataque más agudo, ¿no?, como Paiporta, Picaña y Torrente. También hemos hablado con el vicario de evangelización y rector de la Basílica, Melchor Seguí, y enseguida les vamos a contar todos estos testimonios. Pero antes, como siempre, saludamos a nuestros compañeros en el control de sonido Inma Miñana y aquí en el estudio, Víctor Gutiérrez, buenas tardes.
Muy buenas, compañeras.
Y María José Cervera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a comenzar ya, como decimos, este recorrido por los testimonios y nuestra primera parada será Cáritas Valencia.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy, viernes, se cumple un mes de la tragedia que asoló a tantas zonas, a tantos valencianos que han quedado damnificados. Ya saben, como les venimos contando en El Espejo, bueno, y además es que es público y notorio que Cáritas de Valencia lleva interviniendo desde el minuto uno, organizando todo ese trabajo que parecía tan imposible desarrollar y que sin duda se ha convertido en una de las entidades indispensables, como decimos, para poder poner algo de orden, concierto, sobre todo acompañamiento en todos los sentidos, con nuestros vecinos afectados. Por eso hemos querido, y le agradecemos muchísimo que haya buscado un hueco en medio de esta vorágine, a Aurora Aranda, directora de Cáritas Diocesana de Valencia. Aurora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Siempre es un gusto hablar con
gracias,
vosotros.
Muchas gracias. Queríamos conocer de primera mano en esta segunda fase, porque la primera ha sido impresionante, la ayuda que habéis vertido. En esta segunda fase, ¿en qué momento estamos desde el punto de vista de Cáritas Valencia y hacia dónde tenemos que trabajar?
Bueno, pues ahora es verdad que casi coincidiendo con el mes, como dices, pues estamos en un segundo momento, ¿no?, que tiene que ver con, para nosotros, dos claves fundamentales. Después de esta primera fase de impacto y rescate, casi podríamos decir, estamos ahora en un momento más de apoyo a la emergencia directa, de tal manera que Cáritas ha desplazado a personal técnico a todas las poblaciones afectadas en las que, bueno, Cáritas tenía ya un equipo de voluntarios que estaba atendiendo y que llevaba ya mucho tiempo desarrollando acción antes de que esta tragedia ocurriera, y hemos desplazado un equipo de personal técnico para que puedan apoyar y acompañar al voluntariado que ya estaba haciendo esta tarea, en algunos casos incluso reforzando también equipos de voluntariados, porque muchos de nuestros voluntarios se han visto afectados en primera línea, para poder iniciar las tareas de atención directa ya y acompañamiento a las personas, a través de la canalización también de todos los recursos que Cáritas ha recibido y que se van a materializar pues en diversas líneas de trabajo: apoyo a la emergencia habitacional, apoyo en la recuperación de medios de vida, en todo lo que tiene que ver también la movilidad, los bienes básicos de primera necesidad. Es decir, que ahora que ha pasado un poco estos primeras semanas, las familias empiezan ya a reorganizarse un poco y Cáritas va a estar ahí con un apoyo técnico también en la información y en la orientación, pero sobre todo con esta presencia de acompañamiento para poder pues eso, empezar un poco a dar estos primeros pasos en esta clave de reconstrucción de los proyectos vitales de cada una de las familias afectadas.
Es muy interesante esto que nos dices, porque demuestra mucha profesionalidad. Es verdad que Cáritas se apoya en muchísimos voluntarios, más de 5.000 voluntarios que tiene en su día a día, pero además, por lo que nos dices, estás trasladando técnicos especializados. Estáis teniendo ayudas también de Cáritas Española, ¿verdad?
Sí, la verdad que la solidaridad, la generosidad y el apoyo de Cáritas Española y del resto de Cáritas diocesanas del Estado español, pues ha sido enorme y lo está siendo. Y en este tipo de emergencias, que como decías antes, pues sobrevienen y nadie está preparado para ellas, nosotros hemos tenido la suerte, o tenemos, seguimos teniendo la suerte de contar con pues el equipo de Cáritas Española experto en acción humanitaria, que nos está apoyando y orientando también en cómo ir respondiendo a esta situación, pues que yo creo que nos excede a todos, ¿no? Entonces, es fundamental también ser capaces de acometer pues esta situación, que además no tiene una respuesta breve ni inmediata solamente, sino que para Cáritas tiene una mirada también a medio y largo plazo, es necesaria acometerla pues con esta doble mirada que Cáritas tiene, siempre desde, como dices, la profesionalidad, pero contando también pues en su momento concreto con los técnicos de apoyo especializados y también con esta dimensión comunitaria de Cáritas a través del voluntariado y a través de la comunidad parroquial. No olvidemos que la Iglesia es Cáritas y Cáritas es la Iglesia, y esta doble tarea de acompañamiento que hacemos, porque al fin y al cabo las personas que se encuentran en este momento sufriendo esta tragedia pues conviven y comparten también con los voluntarios de Cáritas.
Claro, efectivamente. De todas las organizaciones que son ayudadas o donde la gente se ha volcado, está precisamente Cáritas, porque Cáritas trabaja con muchísima transparencia, Aurora. Y eso es algo, es un mensaje que queremos remarcar, porque vosotros lo habéis dicho desde el primer momento, ¿no? Que todas las ayudas que recibís son perfectamente transparentes y que, como tú bien decías, están llegando donde tienen que llegar.
Correcto. Aquí también aprovecho para agradecer, ¿no?, la generosidad y la confianza de las personas y de las entidades, instituciones y empresas en Cáritas, porque realmente, bueno, pues son muchas, muchísimas, pues como digo, las personas y entidades que se han acercado a nosotros y confiado en nuestra forma de hacer y de estar también, que yo creo que eso es importante. Y siempre yo creo, porque Cáritas ha sido ejemplo también de transparencia, ¿no?, y de contar lo que hacemos, de cómo lo hacemos, y también pues está, yo creo que este saber que el dinero de Cáritas llega a las familias, a las personas, y sobre todo pues bueno, que nosotros seguiremos estando ahí cuando dentro de unos meses y dentro, a lo mejor, tal vez seguramente de unos años, pues tal vez el foco mediático no esté tan puesto en la emergencia o en las consecuencias de ella, pero haya familias que aún sigan sufriendo esta realidad. Y por tanto yo creo que esa presencia constante, ese apoyo, hemos hablado antes de un poco de los frentes de ayudas y no hemos nombrado la importancia también del apoyo emocional, ¿no? Todas las personas que han sufrido esta situación pues están en una situación también y estarán de duelo, de pérdida, y bueno, pues yo creo que la presencia y el apoyo constante es también fundamental en este tipo de situaciones, y Cáritas va a estar ahí para seguir dando cuenta de lo que hacemos y de cómo lo hacemos, sobre todo.
Por eso te seguiremos llamando. Tengo una pregunta que es muy difícil porque no tienes una bola de cristal, pero eres una gran profesional y tienes muchísima experiencia. Aurora, hablabas de años. ¿Qué plan más o menos está haciendo? ¿A cuántos años está haciendo un plan Cáritas?
Pues nosotros de momento hemos establecido un plan de 3 a 4 años, ampliable según cómo vayamos detectando, ¿no? Porque aún casi estamos también en ese momento de ir viendo las necesidades y sobre todo hay una tarea también fundamental de coordinación con la Administración Pública y el resto de entidades para ir todos a una, ¿no?, y evitar que cada uno pues haga su camino individualmente. Pero hemos establecido un primer plan de entre 3 y 4 años de incidencia y de acción directa y concreta. Y a partir de ahí, pues bueno, Cáritas seguirá estando, ¿no? Sabemos que, como decías antes, pues muchas de las realidades o de las tragedias que están, pues bueno, hay un primer momento de foco importante, pero luego las necesidades siguen estando. Pero en esta primera emergencia y en esta primera respuesta, pues bueno, este largo plazo, desde luego Cáritas va a estar reforzándolo en todo momento.
No tenemos ninguna duda. Le agradecemos muchísimo que, como decimos, en esta vorágine que le toca lidiar a Cáritas, que no es nada fácil, desde Cáritas Valencia estáis haciendo un trabajo enorme y queremos darte la enhorabuena y decir que aquí estamos, que os acompañamos, que somos vuestro altavoz y que siempre que queráis tenéis vuestro espacio de COPE para seguir trasladándonos dónde están las necesidades y nosotros pidiendo a quienes nos escuchan que, por favor, cualquier ayuda que quieran facilitar, sea material, sea de acompañamiento o sea de organización de voluntariado, por favor que contacten con Cáritas. Aurora, muchísimas gracias y un fuerte abrazo de todos nosotros.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo grande.
Y al cumplirse el primer mes de la tragedia por la Dana, la Virgen de los Desamparados se ha desplazado para estar cerca de los afectados, como nos dice el vicario de evangelización de la archidiócesis y rector de la Basílica de la Virgen de los Desamparados, Melchor Seguí. La Mare de Déu está presente siempre en la vida de los valencianos y, por supuesto, y mucho en los momentos de dificultad y de dolor.
Desde el minuto cero, la misma noche del 29 de octubre, ya en las redes sociales de la Basílica, cuando supimos la magnitud de la tragedia, pues ya elevamos una plegaria a la Virgen y la transmitimos en un momento de ánimo y fuerte. Y era curioso porque había personas de las zonas afectadas pidiendo por familiares concretos que estaban aislados, que estaban... Desde el primer momento la gente se dirigió a la Virgen de los Desamparados, ¿no? Siempre la Virgen está presente en la vida de los valencianos y, por supuesto, también y mucho en los momentos de dificultad y de dolor, ¿no? Y, por supuesto, además de consuelo material, también el consuelo espiritual es fundamental en nuestra vida y más en los momentos de dificultad, cuando las situaciones nos desbordan, ¿no? Y ya los primeros días después de la catástrofe empezaron a haber peticiones de personas de esas zonas pidiendo la visita y la presencia de la Virgen, cuando la situación estuviera mínimamente normalizada para poder hacernos presentes allí. El señor arzobispo, por supuesto, ha dicho que cuando lo pidan los sacerdotes y enseguida que se pueda, pues que la imagen estará disponible y desde la basílica está todo preparado también para cuando haya peticiones, ¿no? Entonces, esta visita, pues, va a ser una visita muy especial, muy emotiva, al mes de cumplirse la Dana, pues precisamente en la zona más devastada, ¿no? Y donde más se ha sufrido.
Como dice nuestro vicario de evangelización, es una visita muy especial. Ayer jueves estuvo en Paiporta y hoy viernes, tras una misa de despedida y el recorrido de la Virgen por las calles con el marimóvil, partirá hacia Picaña a las 3:45. Allí recorrerá también las calles. A las 3:30 tendrá lugar un encuentro de oración en la plaza frente a la parroquia Nuestra Señora de Montserrat de Picaña, donde recordará a los difuntos y damnificados.
Y sobre las 4:10 de la tarde partirá hacia Torrent, hacia el Mas del Jutge, y la imagen se dirigirá a la parroquia de San Vicente Ferrer, donde habrá un momento de oración. A continuación, la imagen será trasladada hasta la explanada de la Fuente de San Luis, donde también tendrá lugar otro momento de oración y recuerdo por los difuntos. Seguidamente será llevada en el maremóvil por el polígono hasta el puente del Senillet y luego hasta la parroquia del Buen Consejo, donde se celebrará la misa de despedida de la visita en torno a las 8 de la tarde.
Como nos recuerda el vicario de evangelización, es muy necesario ese consuelo espiritual y estar al lado de los que sufren para llevarles esperanza, también en este camino que iniciaremos este domingo con el Adviento.
Pues va a ser un Adviento muy especial, no solamente porque también al final del Adviento vamos a comenzar este año jubilar con ese lema de peregrinos de esperanza, sino porque también en el momento de dolor y de sufrimiento siempre el Señor nos envía signos de luz y señales de esperanza a través de la generosidad, del afecto y de la entrega de tantos y tantos miles de voluntarios. Y también en estos días, pues, de la presencia de la Madre de Dios, que nunca deja a sus hijos ni los abandona. Hemos visto vídeos preciosos de unos seminaristas cantando el himno de la coronación mientras trabajaban, y hemos visto estampas de la Virgen en tantas y tantas casas y tantos domicilios. Pues siempre la confianza de la Madre da fortaleza para salir de esta situación oscura en la que nos ha dejado la Dana.
Y la Archidiócesis de Valencia está ultimando los detalles del año jubilar 2025, convocado por el Papa Francisco, que en la diócesis se abrirá de forma oficial el domingo 29 de diciembre a las 6 de la tarde. Una Eucaristía que presidirá el arzobispo en la catedral. Entre otras actividades y acciones, está preparando el decreto del arzobispo que se publicará con motivo de este año jubilar, en el que se informará de cómo se va a poder ganar la indulgencia plenaria, los lugares, las actividades, y también se va a editar un programa del año jubilar de todo lo que se ha preparado a nivel diocesano.
Como escuchan, 29 de diciembre a las 6 en la catedral, y no olviden, como decimos, la misa funeral por las víctimas también en la catedral de Valencia, pero será el 9 de diciembre, se lo iremos recordando aquí en El Espejo. Y precisamente haciendo referencia al Papa Francisco, el arzobispo de Valencia y sus auxiliares electos han asistido esta semana a la audiencia con el Papa Francisco en la Sala Clementina del Vaticano con motivo del inicio del año académico del Instituto Teológico Juan Pablo II. Es el instituto que se ocupa de las ciencias del matrimonio y de la familia. El Santo Padre se dirigió a la comunidad educativa, entre la que se encuentra también la sede de el Instituto Pontificio, en este caso la sección del Instituto Pontificio en Valencia, que preside nuestro arzobispo, Monseñor Enrique Benavent.
El Papa Francisco señaló que el Instituto Juan Pablo II debe tener un conocimiento crítico y es bueno que las oficinas del instituto realicen sus actividades en diálogo con instituciones culturales. Recordó también que las familias son un lugar privilegiado para aprender y experimentar las prácticas esenciales de una iglesia sinodal.
En cuanto a quienes conviven posponiendo indefinidamente su compromiso conyugal y para los divorciados vueltos a casar, el Papa señaló que las primeras comunidades cristianas se desarrollaron acogiendo a nuevos creyentes. Entrar en la iglesia significa inaugurar una nueva fraternidad que abraza la vida e incluso el enemigo. La iglesia no cierra las puertas a quienes luchan en el camino de la fe, al contrario, las abre de par en par, porque todos necesitan una atención pastoral.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y este domingo iniciamos el tiempo de Adviento. Con este motivo, el arzobispo ha escrito una carta recordándonos que este es el camino espiritual que nos va a conducir a la Navidad, que nos va a preparar, dice el arzobispo, para que la vivamos con una autenticidad cristiana. Este año, y como todos sabemos, será diferente, especialmente si pensamos en las ciudades y los lugares que se han visto afectados por la Dana, que, como les venimos diciendo en este espejo, hoy se cumple un mes.
Así es, Amparo. Muchas familias han quedado rotas por la pérdida de algún ser querido. En otros hogares hay incertidumbre por la situación laboral o están sumidos en la tristeza por lo que han vivido. También algunos de los templos en los que se reúne la comunidad cristiana para las celebraciones litúrgicas también han quedado dañados. Y en esta situación el arzobispo nos dice esta semana en su carta que los acontecimientos recientes nos llevará a una mayor sencillez y es una invitación también a que nos centremos en lo esencial.
Pero la Navidad de este año puede ser también para todos nosotros una llamada a la solidaridad. Por eso nos anima a que la próxima celebración del nacimiento de Jesús nos mueva a perseverar en estas actitudes, para que los que están sufriendo por lo que ha ocurrido no se sientan olvidados cuando pasen unas semanas.
Pues así lo decía el arzobispo en su carta, como decimos, con este inicio de Adviento, y precisamente también tenemos que informarles que pueden consultar ya y descargarse los materiales de este tiempo litúrgico que comienza este domingo de preparación a la Navidad.
La Delegación de Espiritualidad del Arzobispado ha preparado diversos materiales en este camino hacia la Navidad y este año en el marco del Tiempo de Gracia, que es el año jubilar convocado por el Papa. Entre los documentos figura un cuaderno de Adviento, meditaciones y reflexiones para vivir el Adviento de la Misericordia en el Jubileo de 2025.
Bueno, pues aunque nos cuesta mucho celebrar, lógicamente, pensando en todos nuestros hermanos afectados, pero esta es una gran noticia, otro regalo del Papa Francisco, que ha concedido el título de Basílica Menor a la Parroquia Asunción de Nuestra Señora de Llíria. Con ella son ya 8 las basílicas en nuestra diócesis. El Templo de Llíria, el tercero más grande de la archidiócesis, tras la Catedral y la Colegiata de Xàtiva, ha sido elevado, como decimos, por el Papa Francisco a la dignidad de Basílica. Un reconocimiento que nos une todavía más al Santo Padre y a la Iglesia Universal. Así nos lo decía su párroco, Miguel Ángel Gómez.
Un poco asustado ante la magnitud de lo que se acontece, ¿no? Pero por otra parte, muy contento y alegre pues por toda la gente de la parroquia, y ya no solo de la parroquia, sino de toda la ciudad de Llíria, porque de una manera, vamos a decir así, un poco especial, dentro de la Iglesia, pues Llíria va a tener pues una iglesia basílica que nos une al Santo Padre y que nos une en la comunión de la Iglesia Universal. En el mapa eclesiástico, como he dicho, nos pone en un lugar preferencial. Sabemos que las basílicas mayores están solo en Roma y las basílicas menores son comunión con el Papa en las distintas archidiócesis o diócesis del mundo. Y el ponerte en ese valor, en ese título y honrarte con esos honores a un templo parroquial, pues la verdad es que es algo de grande para la archidiócesis.
En esta iniciativa se han unido instituciones, asociaciones, grupos pastorales, cofradías, así como el Ducado de Alba. Para que un templo pueda alcanzar el título basilical, debe reunir varios requisitos, entre ellos ser un templo de excepcional esplendor y ser el foco espiritual de una comunidad como santuario para la multitud de devotos que acuden a él.
Iria es lugar de peregrinación, que es el monasterio de San Miguel, que es una peregrinación de toda la archidiócesis. Todos los años, el mes de septiembre, San Miguel es un hormiguero de gente, y también el paraje de San Vicente, donde logró el milagro San Vicente Ferrer. De esta manera, al mismo tiempo, la basílica, que acoge también la devoción de los patronos de Llíria, se hace presente ya, bueno, como una puerta abierta a todo el mundo que venga a conocer las devociones, a conocer la historia y a conocer todo lo que podemos ofrecer como patrimonio y también como patrimonio religioso, que es mucho.
Y Miguel Ángel Gómez también hace referencia a que este reconocimiento es fruto de un proceso largo, de mucho trabajo, de recoger mucha documentación, pero ha ido superando todas las fases con éxito.
La iglesia es de una magnitud considerable. Es la tercera más grande de la archidiócesis. En el año 2011 ya se creó una comisión que empezó a trabajar en un futuro proyecto: reportaje fotográfico, devociones de la parroquia, los instrumentos o coro que puede tener para las celebraciones litúrgicas, el cuidado de las celebraciones litúrgicas, todo lo que se celebra allí dentro. Y bueno, y la verdad es que, pues, por lo visto, tenía todo lo necesario para poder ser. Sí que es decir que una vez recabada toda la información, hará casi ya un año, seguro, que ya se puso toda la documentación en marcha. Y bueno, en el proceso de un año ha ido saltando los obstáculos que podrían haber y bueno, ha llegado al final con el placer de, vamos, también de Roma.
Pues enhorabuena para Llíria y sin duda para toda la archidiócesis, porque como decimos, es otro precioso regalo del Papa Francisco. Por ello queremos recordarles que se están ultimando ya los detalles del año jubilar convocado por el Papa, que recordamos, como decíamos al inicio del espejo, se abrirá el domingo 29 de diciembre en una Eucaristía presidida por el arzobispo en la catedral. Por lo tanto, ahí estaremos todos en sintonía con el Papa Francisco, que ha tenido grandísimos gestos con todos los valencianos, verdaderamente con todos los valencianos. Pues terminamos aquí. Hacemos un repaso, Víctor, María José.
Así es, tienen más información porque la actualidad sigue. Nuestra web, www.archivalencia.org, en la revista Paráula, en nuestras redes sociales y en el canal YouTube del Arzobispado de Valencia.
Pues muchísimas gracias, María José Cervera y Víctor.
A vosotras.
¿Cuándo nos volvemos a encontrar?
La semana que viene, por supuesto.
Perfecto, pues sí, ya saben que nos encontramos en el Espejo de COPE, también con nuestra compañera Inma Miñana. Reciban un saludo de Amparo Castellano y siguen ahora, recuerden, en la sintonía de COPE.